Saludos, muy buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid en el 101.3 o en el 106 de la FM. Les digo que nuestro compañero Jorge Gutiérrez está en los mandos técnicos, en los estudios centrales de Madrid, y aquí tenemos a Dani Jiménez desde los estudios de Cataluña Radio. Así que gracias por este sonido tan extraordinario. Y ahora lo que vamos a hacer es hablarles de una noticia que se ha dado en los informativos, fuera de los informativos, programas especiales. Me refiero a la coronación de Carlos III y Camila. Una ceremonia histórica llena de detalles, de tradiciones, de símbolos, con momentos muy meditados, otros la verdad que nos emocionaron, como ese beso del heredero Guillermo a su padre, y también esas palabras pronunciadas justamente en este concierto especial que tuvo lugar ayer, pronunciadas por Guillermo y que también emocionaron a Carlos III. Bueno, vamos a saber qué es lo que se vio y lo que no se vio. Pedimos ayuda a Charo Carracedo. ¿Qué tal estás, Charo?
Muy bien, encantada de haberlo visto todo, sentada en el sillón de mi casa, en la televisión, magníficamente bien, impresionante.
Bien, igual saludo a Alfredo Benito, corresponsal de nuestra cadena en Londres. ¿Qué tal, Alfredo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Muy bien, pues casi empezamos por ti, Alfredo. ¿Cómo estáis de la resaca? Hoy también es festivo, ¿no?
Sí, sí, hoy es el día festivo que nos ha regalado la monarquía por esta coronación del pasado sábado, un día que cada día ha tenido su nombre. El sábado fue el día de la coronación, ayer fue el día de la comida, es decir, de las múltiples comidas y fiestas en diferentes comunidades del Reino Unido, y hoy es el día del voluntariado. Hoy se ha animado a los británicos a que encuentren esas múltiples, son millares de oportunidades para ayudar a la gente que lo necesita. Y por eso hoy, bueno, pues hemos visto un montón de imágenes, no de los reyes, de Carlos III y de Camila, sino sobre todo de los que realmente parecen los reyes en este país, como son los príncipes de Gales, que incluso le han robado portadas en estos últimos días, tanto a Carlos III como a Camila. Y es que realmente generan un fervor estos hombres entre los ciudadanos, que a más de uno le haría pensar, en fin, si esto se pudiera votar, ¿qué pasaría? Yo lo tengo clarísimo, obviamente, lo que pasaría. Y bueno, hoy...
Oye, dínoslo, por favor, no nos dejes así.
Creo que todo el mundo adora a William y a Kate, y en la mente de muchos británicos que adoran la monarquía, ellos son los que mejor encarnan el papel de un rey, porque uno de los aspectos que más ha llamado la atención, quizá no ha sorprendido, pero sí ha llamado la atención, seguro que los que lo viste seguramente mejor que yo, como decía Charo, a través de la televisión, porque yo estaba entre la multitud mojándome durante 8 horas. Es, bueno, pues el rostro, la tensión, esos rostros de Carlos y de Camila, de estar viviendo un momento que no parecía de alegría, sino un momento en el que muchos a veces pensábamos que en la mente de Camila estaba diciendo qué narices, perdón por la palabra, hago yo aquí, cuando le estaban poniendo esa corona. Yo creo que ya con la corona o después de ese momento se relajó un poco más. Pero realmente no eran los rostros de dos personas que estuvieran disfrutando de ser el foco de atención, de estar en las miradas de millones y millones de personas, no solo en el Reino Unido, sino alrededor del globo. Y sin embargo, cuando vemos a Kate Middleton y vemos al príncipe William manejarse entre la multitud, como bien comentabas ayer en ese discurso en el concierto, tienen unas habilidades que realmente es que parece que han nacido, para lo que han nacido, ¿no? Que es para ser los reyes de este país en un futuro, Dios quiera que no muy cercano, porque a nadie le deseamos ningún mal, desde luego. Pero sí que digo que, por ejemplo, ayer me sorprendía que la portada de hoy del diario The Times, uno de los más importantes del país, a doble página, eran William y Kate, no eran los reyes.
Caray, pues desde luego que despiertan más simpatías que su padre y su madrastra. Y lo que sí quiero ahora, Alfredo, no te retires, porque quiero que Charo nos dé la visión de esa ceremonia. ¿Quién fueron los mejor, los peor vestidos, a tu juicio, Charo?
Bueno, la verdad es que iban todos imponentes, ¿eh? Yo creo que la escenificación, la puesta en escena, todo fue un espectáculo impecable, como yo creo que solo los británicos pueden hacer. Y yo envidio mucho el haber sido corresponsal y haber estado allí, aunque hubiese estado bajo, aunque hubiese tenido que estar bajo la lluvia.
Sí, es verdad,
me hubiera encantado, me hubiera encantado, te lo digo de verdad. Bueno, ¿quién me gustó más? Pues yo te digo que, y yo coincido con la prensa internacional, ¿eh? La que se ha coronado de verdad como fantástica ha sido la reina Leticia, nuestra reina, que llevaba un traje rosa de Carolina Herrera, como ya lo hemos visto, con una chaqueta con peplum, que es ese volantito que se lleva a la cintura, y llevaba un tocado espectacular también, a juego, bueno, el conjunto era pues también español, de la firma Valel, con una redecilla superior, era un tocado, hay que decirlo, no era ni pamela ni sombrero, porque no tiene ala ni tiene copa, entonces...
A mí me gustó muchísimo y sé que en las redes sociales, sin embargo, ha habido alguna crítica, pero yo creo, como han dicho...
Bueno, porque la gente desconoce que Carolina Herrera es una firma española, en realidad, aunque la diseñadora haya sido de origen venezolano y haya desarrollado parte de su carrera en Estados Unidos, la firma realmente desde hace muchísimos años, por lo menos 25, es española, y entonces todo se produce aquí, todo se trabaja aquí, las fragancias se elaboran aquí... Bueno, pues realmente Carolina Herrera es española y ella ha elegido una de las firmas españolas que mejor le visten y que más elegante le resultó.
A ella le gusta
en ese
mucho
momento.
Y estaba bellísima, la verdad, muy bella. No me extraña que la prensa internacional haya dicho que es la número uno.
Yo solo
uno.
Le pondría una pega, que es el tocado, que siendo precioso y quedándole fantástico, pues suponía un problema para los fotógrafos, porque captar la imagen y verle los ojos y fotografiarle la cara resultaba mucho más complicado. Se lo han tenido que trabajar muchísimo más para todas esas fotos maravillosas que hemos visto por ahí.
Uh-huh. Bueno, yo quisiera saber, Alfredo, si las coronas estaban a la medida de las cabezas tanto de Carlos como de Camila, porque en algún momento me pareció que no encajaban bien, no sé, lo mismo es una apreciación mía.
En el caso de Camila yo creo que sí que encajaba mejor, porque es una corona que se ha adaptado, no solo por las joyas que llevaba, sino que se ha adaptado especialmente para la que ya es reina, nunca más reina consorte. Pero yo también tuve la sensación de que la corona de San Eduardo pues sí que le costaba un poco más, ¿no? Había algunas bromas un poco macabras en internet y en las redes sociales sobre la corona de San Eduardo y cómo le costaba al arzobispo colocársela, pero bueno, quizás uno puede pensar que es una joya con tanta historia detrás que casi diríamos que es intocable, y que obviamente los tamaños de la cabeza, vamos a comparar, de Isabel II y de su hijo Carlos probablemente sean bastante diferentes, ¿no?
Claro, ¿hubo algún enfado, Alfredo? Porque se habla de que en la carroza el rey se enfadó por el retraso de los príncipes de Gales, ¿no?, al llegar a la abadía.
Sí, ha habido unas imágenes en las que se podían leer los labios, bueno, interpretando mucho de Carlos III, en el que estaba precisamente mencionando eso que dice sobre la princesa de Gales y sobre su supuesto retraso. A ver, hay que decir que todo el mundo en este país sabe que Carlos III es de mecha corta, como decimos en español,
y que
es una persona que suele enfadarse por las cosas más pequeñas y más absurdas, ¿no? Todos recordaréis en el momento en el que fue proclamado, ese momento en el que no estaba para firmar, no estaba el cacharrito con la tinta a tiempo, y bueno, pues tuvo un gesto un poco, bueno, ese es Carlos III, que estos días hemos leído, bueno, ríos de tinta, nunca mejor dicho, sobre su figura, en el que, bueno, hay luces y sombras, pero yo creo que yo he leído muchísimo sobre él estos días y se le humaniza bastante. Yo creo que es una persona que quizás no, como decía antes, no tiene esas habilidades sociales y no le gusta nada estar donde está, pero que tiene una serie de valores. Ayer su hijo brevemente citó algunos de ellos, pero estos días en la prensa, no solo amigos, sino gente que le conoce muy bien, hablan de una persona muy íntegra y una persona con unos valores, bueno, pues de todo tipo, no solo medioambientales, que es lo que más se menciona, pero bueno, pues que tiene ese genio, que tiene ese temperamento y que le cazaron. Era casi imposible con la cantidad de cámaras que
había,
estaban pendientes,
claro.
Pues que no le cazaran, claro.
Claro, claro. Charo, cuéntanos, háblanos de Camila, por favor.
Bueno, pues mira, yo también encontré que estaba un poco tensa, incluso a Carlos, les encontré a los dos tensos, ella estaba un poco cohibida en algunos momentos, y yo también tengo la sensación de que la corona, ella pensaba que se le iba a caer y se le iban las manos, no era capaz de controlarlas. Luego disimuló tocándose el flequillo, pero realmente ella pensaba, ay Dios, que va la corona al suelo. Y eso hubiera sido ya, pues, para toda esta precisión decisión británica que han tenido en todo el espectáculo de la coronación hubiera sido un drama. La verdad es que Camila estaba con un vestido de seda color marfil también impecable, estaba muy apropiado, lleno de bordados en oro. Tenía bordados, fíjate, los dos perros de rescate que se llaman Bluebell y Beth. Tenía la R y la C que forman el sello suyo como reina consorte. Tenía también los nombres de sus nietos y luego tenía muchísimos detalles florales, muchos detalles de campo también, abejas como representando la naturaleza. Tenía lirios, que son las flores favoritas de Isabel II o eran las flores favoritas de Isabel II. Y luego también tenía bordado, una rosa, un cardo, un narciso y un trébol. Que
¡ay,
son
el cardo!
Sí, un cardo, un narciso, un trébol y una rosa. Son las cuatro plantas, las cuatro flores que representan los cuatro reinos del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y todo estaba, pues por eso, como tú bien decías antes, ha sido una ceremonia absolutamente pensada en cada detalle, muy meditada, porque todo el mundo estaba representado, todas las nacionalidades propias de allí, todos los miembros de la Commonwealth, cuando entraban en la iglesia con sus banderas y sus tocados representativos de cada uno de su propio país. Bueno, impecable. Y Camila, la verdad, es que estaba muy bien. A mí me llamó mucho la atención que han usado dos capas, una roja a la entrada de la abadía y luego han salido con la copa morada, con la capa morada que en el caso de Carlos era la misma que llevaba su madre Isabel II y en el caso de Camila una nueva. Y me ha sorprendido mucho que, bueno, me ha sorprendido pero gratamente, cómo le habían resuelto el asunto del peso de la capa. Y es que cosieron con los mismos bordados del vestido una especie de asas como de mochila y ella se las colocaba de forma que en el vestido parecían unas sombreras, pero eran las asas de la mochila y el detrás la capa era la mochila. O sea que ella iba tirando como si tirase de la mochila, tiraba de la capa. Entonces estaba como muy bien incorporado a su vestido esta forma de todo ese peso, porque aunque los niños ayudan y levantan y van con el peso de la capa, debe ser impresionante y más para una señora que tiene ya 75 años y que va caminando con tacones en un traje largo y entre los nervios de la ceremonia. Entonces estaba muy bien resuelto este asunto. Carlos, sin embargo, llevaba una capa que además, como la lleva con la estola de armiño, pues más fácil de llevar, aunque sea pesada también, pues es más fácil. Pero ella más simplemente fácil. La llevaba colgada de los hombros y la llevaba de este modo, como si fuera una mochila.
Bueno,
Esto me recuerda...
Adelante, Alfredo, adelante.
Esto que comenta Charo me recuerda también a lo que llevaba Penny Mordaunt, que es esta mujer que seguro que la habréis visto con la espada una hora sosteniendo de manera vertical una espada que pesaba 3 kilos 800 gramos y que también tenía un detalle muy interesante en el vestido alrededor del cuello para poder sostener mejor ese peso y que estaba perfectamente integrado en el vestido y que, bueno, para mí me parece un poco triste, se ha llevado la mayoría de las bromas en los memes en redes sociales, porque claro, en cada imagen en que aparecía la espada estaba absolutamente inmóvil, recta, y una espada de 4 kilos y en fin, era como el papel que le había tocado a esta mujer, que es la presidenta, por cierto, de la Cámara de los Comunes, la que, bueno, pues hizo un papel también que ha tenido su huequecito, ¿no?
Oye, Alfredo, una curiosidad, Harry, el gran ausente del balcón, las cámaras le cogieron en una tercera fila, no sé. Amargo sabor de boca, ¿no?
Sí, aquí se ha usado mucho dos términos. Uno, el hombre solitario, ¿no? La figura solitaria, que para algunos medios que no le tienen mucho aprecio, bueno, pues lo han utilizado como esto es lo que te mereces, ¿no? Por lo que has hecho, el estar ahí, como le pasó, por cierto, también al príncipe Andrew, aunque por razones bastante diferentes, pero estar ahí en imágenes en las que, bueno, pues no se sabía muy bien ni a dónde iba ni de dónde venía. También se han metido mucho con su uniforme, ¿no? Han usado este término miserable, como miserable, como diciendo, llevabas un simple traje. Un traje muy elegante, con algunas medallas, pero después de ver todo el boato que hemos comentado ahora, pues era como otra especie de castigo para Harry, que ya digo, se ha llevado bastantes palos aquí de la prensa británica. Y bueno, y como dejando claro que esto es lo que querías y esto es lo que has tenido. Es verdad que su presencia fue casi testimonial, porque salió rapidísimamente después de la ceremonia para volar hacia Estados Unidos y estar al menos en la cena del cumpleaños de su hijo, pero ya digo que ha sido uno de los palos. Algún medio también ha citado de manera un poco irónica como cuando fue la boda de Harry y Meghan, muchos criticaron ese gospel que hubo y esa inclusión cultural que algunos simplemente pensaban que venía del lado de Meghan Markle, y ayer vimos en la ceremonia pues que también hubo algo parecido a un gospel, y que la diversidad y bueno, la inclusión de todas las diferentes religiones, fes, culturas estuvieron presentes. Es decir, que a lo mejor lo que hizo Meghan tampoco estaba tan mal, ¿no? No, o sea, no era tan errado.
Bueno, si tenemos que resumir, Charo, empezamos ya a recoger y a poner titulares a las ceremonias que hemos visto, a la de la coronación, pero los días posteriores, pues todas las, en fin, esa, a mí me encantó ver esas comidas. Pues ver a Ana, que es uno de los personajes más populares, a la hermana Ana, verla compartiendo comida y ya bajada del caballo, claro.
Claro, que es otro de los momentos más impresionantes de toda la ceremonia. También, en mi opinión, es este, de ver a la princesa Ana montada a caballo con 72 años, ella como encargada de encabezar toda esta comitiva que acompañaba a su hermano, el rey, a la salida de la abadía. Ella llevaba, su papel era, lo traducen, bueno, nuestro corresponsal nos lo podrá explicar mejor, se podría traducir algo así como palo de oro, ¿no? Que ella encabezaba toda esa procesión de 6.000 soldados que iban detrás de la carroza de estos nuevos reyes, y era la forma como que antiguamente salvaguardaban la seguridad del soberano. Y es la primera mujer que lo ha hecho, y yo creo que es una de las más queridas de la familia real por todos los ingleses, ¿no?
Sí, desde luego, eso dicen las encuestas.
Ella estaba encantada porque así ya no tenía que preocuparse de qué vestido se iba a poner. Como iba vestida de uniforme, pues ya no tenía que pensar ni probarse, ni encontrarse un autocado, ni una pamela, ni estrenar, ni ponerse tacones. Y estaba feliz, así lo dijo.
Pues os pido una frase final para poner el punto y seguido, porque estoy segura que se va a hablar y mucho de esta coronación. Así que, Alfredo, empieza tú. A ver, ¿qué le pondrías? ¿Qué calificativo a esta boda que acabamos de ver? Bueno, uy, a esta boda, a esta coronación.
Sí, es que
por Dios, ya
boda,
les quería casar otra vez. No. A esta coronación.
Yo diría que única, porque realmente es la única monarquía que sigue coronando, pero es única en todos los aspectos. Y yo creo que lo que es único de la monarquía británica es su magnetismo, casi a veces imposible de entender en pleno siglo XXI, no solo entre los británicos, sino en todo el planeta, en todo el globo. Es decir, tiene un magnetismo que irradia, que consigue que la gente esté pendiente de una ceremonia que algunos han usado el calificativo de medieval para quitarle un poco, o para ponerle un pozo de polvo y de, bueno, esto es muy antiguo, pero yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que se va poco a poco modernizando todo lo que se puede modernizar una ceremonia así. Y lo que sí es cierto es que el reto que tiene por delante Carlos III y Camila es gigantesco, porque estos dos días también se ha visto que, aunque muchos británicos se lo han tomado como una fiesta, otros se han visto absolutamente excluidos de ella, y cada vez, aunque va creciendo poco a poco, la protesta republicana está presente y tendrán que lidiar con ella de alguna manera.
Gracias, Alfredo Benito, corresponsal en Londres, por este días después de la coronación. Y ya, Charo, solo te dejo un titular.
Bueno, pues mira, ha sido la campaña de publicidad más fantástica y fabulosa que han podido hacer los ingleses de sí mismos, porque ha resultado pues una promoción brutal de su ciudad, de sus costumbres, de su reino, de sus tradiciones. Incluso ha sido un desfile de modelos también espectacular, que ya sabemos lo que nos vamos a poner en las próximas bodas, ¿eh? Vestidos con capa, todas con vestido con capa.
Pues gracias, Charo Carracedo. Son ya las 6:24 de la tarde. Hacemos un alto y rápidamente les vamos a hablar a ustedes de algo muy interesante. Les pido que se queden, si están preocupados por sus hijos y saber qué pueden estar consumiendo, nos referimos a drogas, por favor, no se vayan, que se lo vamos a narrar ya. Pero primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Queremos saber qué están consumiendo los adolescentes que comienzan a beber alcohol por primera vez. Estamos hablando también de veinteañeros que consumen Viagra para mejorar su rendimiento sexual, o también hablamos del auge en el consumo de los psicofármacos. Bueno, es una problemática que, de no erradicarse a tiempo, puede traer consecuencias verdaderamente dramáticas. Le pedimos a Mónica González, en primer lugar, que nos ayude a situar este tema. Hola, Mónica.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Hablamos de este aumento del consumo de drogas en los más jóvenes, ¿no?
Así es, Nieves. El aumento, además, alrededor de más o menos de chicos y chicas que utilizan este tipo de estupefacientes, de drogas, para evadirse como método de evasión. En la encuesta última que ha habido en España sobre alcohol y otras drogas en nuestro país, según el Ministerio de Sanidad, arroja una cifra bastante demoledora, Nieves. A mí me ha dejado, la verdad, que estupefacta, porque no solamente ha aumentado el consumo del alcohol a un 76% en el último año, sino también el tabaco, que es una droga legal, como todo el mundo sabe, pero igualmente también perjudicial y dramática en algunos casos, que puede llegar a cáncer de pulmón. Y también ha aumentado el consumo de hipnosedantes, el cannabis y la cocaína. Y además el grupo de riesgo se encuentra principalmente entre los más jóvenes. Hablamos de un grupo de entre 15 y 34 años, donde, como digo, el alcohol, el tabaco son las drogas lícitas más consumidas, y luego hablamos de la cocaína, la ketamina, la metadona, el éxtasis, llamado también el MDMA, cristal o lacasitos, que se suele llamar comúnmente de esta manera, o drogas de diseño, los tranquilizantes, el LSD, las setas mágicas. Es decir, Nieves, desgraciadamente, es un panorama desolador lo que está viviendo ahora mismo la juventud en nuestro país.
Si te parece, vamos a añadir a este tema, que me parece interesantísimo, queremos saber qué consumen los jóvenes. Vamos a saludar a José Luis Rabadán, que es vocal de la UNAD, es la red de atención a las adicciones, también médico especialista en adicciones. Doctor, saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, estamos hablando de que, en fin, el panorama es muy amplio. Si uno quiere consumir drogas, ¿las va a encontrar cerca? Esto es algo que nos preocupa a los padres.
Sí, desgraciadamente así es. Están muy cerca de los jóvenes
cuando se les preguntan las encuestas que hace el Plan Nacional sobre Drogas sobre la disponibilidad es muy alta y probablemente haya habido un aumento en los últimos años. Pero lo que me gustaría precisar es que
¿sí?
A UNAD, la red de atención a las adicciones, la encuesta que realmente nos interesa es la que se hace entre 14 y 18 años, porque eso nos marca tendencias.
Sí, ¿y qué han visto ustedes?
Pues algo tranquilizador que bueno, no nos sigue sin gustar, pero algo tranquilizador porque en esa encuesta que se hizo en 2021, se hace cada dos años, con una serie histórica muy importante desde el año 94, hemos visto en relación al año anterior un descenso en todas las drogas, excepto en lo que comentabais de los sedantes, que esa ha sido la que ha aumentado de una forma importante y realmente no nos explicamos el porqué está, pero sin embargo en relación a todas las demás, al alcohol, al cannabis y a todas las que habéis nombrado, ha habido un descenso. Vuelvo a repetir, siguen siendo datos que nos preocupan, porque si hablamos de la edad de inicio, cuando empiezan a consumir, en el caso del cannabis estamos hablando de 14,9 años, y en el caso del alcohol, de los 14 años. Y es algo que insistimos desde UNAD muchísimo, que independientemente de la sustancia, lo peligroso es la edad. Estamos hablando de personas, de niños, de niñas que no están terminadas de hacer ni física ni psicológicamente, con lo cual los
el daño es mayor, ¿no?
Claro. Muchísimo mayor. Es exponencial el daño en relación al consumo de una persona de más edad.
Claro. Vamos a ir por partes. Hemos mencionado, me ha parecido entenderle, sedantes, ¿no? Psicofármacos sí. Relacionados sí. con los sedantes, aquellos.
Sí, los sedantes, sí, las pastillas que. La medicación que se utiliza para dormir.
Para dormir.
Que es un dato muy preocupante porque sí que desde la serie histórica, a la pregunta de si has consumido en los últimos 12 meses, en el año 94, contestaban que sí, el 4,4% de niños y niñas entre 14 y 18 años. Estoy hablando de niños y antes con o sin receta. O sea,
claro,
con recetas,
si claro, pero yo lo... Lo que le quiero preguntar a usted es que consumen estos hipnosedantes, pero mezclados con alcohol, que por lo tanto tienen el efecto contrario uno y otro, ¿no?
Sí, sí, en muchos casos lo consumen, pero lo que decía en relación al aumento, desde el año 94 era el 4,4% y en el 2019, que es la última encuesta, es el 12,5%.
Sí, sí,
o sea,
sí,
se ha multiplicado casi por tres. Y probablemente en muchos casos lo consumen simultáneamente con alcohol, que se potencian los efectos. O sea que alcohol más benzodiazepina es más que uno más uno, son tres en este caso.
Caray. Doctor, me gustará que nos corrija. Vamos a ir caminando por este mundo de las drogas y de este repunte que está teniendo su consumo entre los más jóvenes. Hemos escuchado que ha habido alguna noticia tranquilizadora del descenso en todas, menos en estos hipnosedantes. Pero vamos a ver qué consumen. Por ejemplo, ¿hacia dónde nos llevas, Mónica?
Bueno, pues vamos a mencionar, por ejemplo, los llamados éxtasis, la llamada éxtasis, ¿no? El llamado cristal, también conocido como cristal, una de las drogas que se empezaron a, digamos, comercializar a finales de la década de los años 80, con el nacimiento de la ruta del bacalao, todos nos acordamos en aquel momento,
sí,
luego el año 2000, parece que quedó prácticamente olvidado y desde hace poquitos años ha habido un repunte, especialmente después de la pandemia, situando al MDMA, que es el nombre con el que se conoce a esta droga, al cristal, como la quinta droga más consumida de España, justo detrás de la cocaína. ¿Qué ocurre con el éxtasis? Que los efectos del éxtasis son tremendos. Por ejemplo, aparte del aumento de energía, euforia e intensificación de las emociones, de los sentidos, la desinhibición, la empatía, ese amor desenfrenado que parece que se siente cuando se toma este tipo de sustancias, quienes la consumen también desarrollan una falsa sensación de sobriedad, lo que les hace justificar también su ingesta. ¿Qué ocurre por el otro lado? Estos son, entre comillas, evidentemente, los efectos positivos, ¿no?, que dice la gente que lo consume, ¿no?, cómo se sienten. Pero es que luego hay que ver ese lado negativo también. Es la frecuencia cardíaca y el calor corporal que sube y que aumenta cada vez más, las náuseas, los escalofríos, el insomnio, la ansiedad, la depresión. Y que, claro, ¿qué ocurre? Que estas personas consumen el cristal o el MDMA no solamente solo, sino también con alcohol, incluso ya llegando a tomar cocaína o ketamina. ¿Qué ocurre cuando mezclas tantas sustancias peligrosas que evidentemente te produce un efecto rebote brutal? Si consumes el cristal con el alcohol, aumenta las posibilidades de deshidratación, según los expertos. Si lo consumes con, por ejemplo, con cocaína o con speed, te puede dar una sobreestimulación. Y si encima lo consumes con antidepresivos, que es lo que venía a decir el doctor, el tema de los hipnosedantes, puede llegar a ser mortal, te puedes morir. Evidentemente, con las drogas uno se puede morir con cualquier tipo de droga, dependiendo de la cantidad que tú ingieras, pero evidentemente cuando tú mezclas diferentes tipos de drogas a la vez, eso se dispara. Y además hablamos de que la última encuesta también que hubo del Plan Nacional sobre Drogas, la encuesta que hubo a los jóvenes, decían que el 5% de la población había probado alguna vez este tipo de sustancia. Hablamos de el MDMA o cristal.
Bueno, me gustaría escuchar el testimonio de algunos drogadictos o ya exdrogadictos de distintas edades, Mónica.
Así, vamos a escuchar este testimonio, que además que lo escuchamos en esta casa en un programa que se llama Eso no se pregunta, en Telemadrid. Vamos a escuchar lo que nos contaban estos jóvenes.
Pues mi vida antes de la droga era un poco caótica, porque en el colegio no me sentía aceptado, no me sentía involucrado con lo que hacían los demás compañeros. Tenía miedo a mi padre cuando era pequeño. Entonces yo creo que eso también fue un pequeño desencadenante a la hora de empezar a consumir.
Pues yo estaba en el instituto, pero estaba muy perdida conmigo misma y veía también que me costaba mucho relacionarme con las personas. Si me pasaba algo malo, no sabía cómo gestionarlo y lo sentía demasiado. Todo era demasiado y no sabía por qué.
No me pusieron demasiados límites cuando era pequeño.
Era pues como la de una chavala de 20 años con ansias de vivir, con sus sueños, sus ilusiones. Fui mamá muy joven, con 18 años, y me gustaba trabajar. Me gustaba trabajar hasta limpiando, porque no me había dado la vida para estudiar.
Qué curioso, ¿no, Nieves?
Pues sí,
que al final cada persona utiliza las drogas pues para encajar en un determinado entorno, para socializar, para aliviar el dolor o la ansiedad, para lidiar con problemas determinados o cambios en la vida diaria. Al final cada uno tiene un entre comillas un motivo o una justificación, ¿no? Pero es verdad que en el último año, por ejemplo, en un último estudio, y te doy otra cifra, Nieves, según la organización benéfica británica de Mix, ha habido un aumento en un 75% del uso de sustancias para escapar de los problemas de la vida, es decir, para no pensar. Para evidentemente la pandemia provocó mucho dolor, ¿no? Hizo mucha mella en nuestra salud,
claro,
mental, ¿no? Y ese escapar de la realidad de los problemas ha sido uno de los motivos por ese incremento en el consumo de las drogas.
Claro, es escapar, pero por otro lado, doctor Rabadán, se están metiendo en un problemón, como decíamos, porque acaban resintiéndose, sobre todo, no solamente su salud física, también su salud mental, y acaban, en fin, como no se pare a tiempo y se pongan en manos de profesionales, pueden llegar a tener hasta brotes psicóticos, ¿no, doctor?
La verdad que está muy relacionado, pero generalmente siempre hay causas. Las personas que exadictas que han intervenido recientemente lo han puesto muy claro. Generalmente hay una causa. Vemos un número muy importante de personas que las prueban, pero pues que es tema de la adolescencia y que parece que no les va a pasar nada. Pero hay otras personas como, y estamos hablando en este caso de vulnerabilidad. No todas las personas respondemos igual a los mismos estímulos, a las mismas drogas. Y esa relación de la que habláis todavía no está perfectamente investigada y documentada, pero sí que cada vez se están viendo más casos de psicosis tóxicas, en muchos casos ya que perviven para toda la vida, en otros casos se pasan al dejar el consumo, que están asociadas al consumo de estas drogas, y sobre todo la que más asociación produce es el consumo de THC. de, sobre todo en las nuevas formas que ahora son marihuana en vez de hachís, es muchísimo más potente.
Caray. Bueno, lo que a mí me ha sorprendido de todo lo que estamos contando aquí es que resulta que los jóvenes toman Viagra. Esto, Mónica, cuando este fármaco era para personas que tenían disfunciones, ¿no?
Efectivamente, de hecho, para hombres, para varones, a partir de los 50 años con disfunción eréctil. Lo que pasa que es que últimamente es verdad que hay una proliferación entre el público más joven. Hablamos de menores de 30 años con un estado físico perfecto, es decir, no tienen ningún tipo de problema físico, que lo utilizan, bueno, pues porque se sienten, digamos, angustiados a nivel sexual, necesitan rendir mejor en el plano sexual y entonces se van al mercado negro en busca de este medicamento, que en este caso clandestino, porque evidentemente no es la Viagra como tal, compran cualquier cosa que se hace pasar por una Viagra y lo utilizan en este tipo de situaciones sexuales. Hay que decir que este medicamento clandestino, esta Viagra clandestina, se adquiere curiosamente fácil. Bueno, curiosamente no, siempre, desgraciadamente, las drogas están a la orden del día y en cualquier momento, sobre todo en el ocio nocturno, ¿no? Y los camellos que venden las mismas drogas que son cristal, cocaína o cannabis, te venden también esta pastilla. Esta pastilla que cuesta entre 20 y 25 euros cuando el uso legal, la monodosis de un genérico legal en una farmacia, por cierto, en España, por prescripción médica, es decir, no puedes tomarla sin una receta, rondaría los 6 u 8 euros en comparación con el mercado negro, ¿no? ¿Qué ocurre con el consumo de este fármaco clandestino? ¿Qué conllevaría? Pues bueno, evidentemente un peligro para la salud de la persona que se lo toma, porque aparte de esa falta de garantía, también con efectos graves para la salud, también lo que hace es que te estás tomando unas dosis que no son las adecuadas para lo que tú necesitas, entre comillas lo que necesitas, porque realmente esos jóvenes que se la toman no necesitarían realmente ese tipo de medicamento como es la Viagra.
Pues estamos haciendo un repaso muy somero, pero aquí queremos soluciones. ¿Cómo se sale de las drogas, José Luis Rabadán?
Bueno, pues poniéndose en manos de personas especializadas. En UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, somos más de 200 organizaciones por todo el Estado español y ofrecemos tratamientos gratuitos, somos una ONG, tenemos convenios con las comunidades autónomas y es lo primero que hay que hacer, reconocer el problema. Lo que también estamos trabajando mucho es a las familias que su familiar, su hijo o su hija no quiere ponerse en tratamiento, pues les asesoramos para que den una serie de pasos para que se pongan en tratamiento. Pero me gustaría lanzar un mensaje positivo, que realmente de la droga se sale.
Bien.
No es fácil. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer muchos cambios en la forma de vida, una de las ideas que tenga la persona, pero de la droga se sale y han salido muchísimas personas.
Pero también hay... Doctor, perdón.
Sí, adelante, adelante.
Pero se sale, y conozco casos de personas que han salido, porque uno quiere salir de la droga. Porque si uno no quiere, y conozco otros casos desgraciadamente cercanos, no salen de la droga, doctor.
Sí, tienen que querer, está claro que tienen que querer, pero se tienen que dejar guiar
claro, por
los especialistas en el tema, por trabajadoras sociales, educadoras sociales, psicólogas, médicos, médicas, todos los que trabajamos de forma multidisciplinar en este campo, sobre esa base de que quiere hacerlo, pero también le podemos ayudar a reducir el consumo. Hay personas
claro, claro, que
sabemos que no quieren dejar de consumir y también tenemos en nuestras organizaciones, programas de reducción de daños, por lo menos para que lo que consuman, lo consuman de una forma menos peligrosa. Estabais hablando de la Viagra. El 50% de las pastillas que se venden en Internet son falsas.
Efectivamente.
O sea, no tienen Viagra y ojalá no tengan nada. El problema es que tengan otra sustancia
claro, más
peligrosa. Y en España están operando 400. Hay 400 páginas web que venden estas pastillas. Qué buen negocio para los camellos, que se pueden comprar por 2-3 euros a través de internet. Y eso es incontrolable.
pues desde luego hay que ayudar a las personas que en este momento tienen un problema, ayudar y apoyar a las familias y quedarnos con ese mensaje de que se puede salir. Pero aquí solo podemos hacer desde la radio la prevención, Mónica, sí, y la sensibilización, ¿verdad?
Efectivamente, desde aquí animamos a aquellas personas que tengan cercano hijos, hijas, hermanos, hermanas y demás que estén metidos en la droga, que les animen a salir de ahí, ¿no? Y con esa voluntad, como bien decía el doctor Rabadán, podrán salir adelante y podrán vivir bien, tranquilos, sin tener que estar enganchados a esas malditas pastillas o malditos estupefacientes.
Desde luego, pues Mónica González, gracias.
Gracias.
Hoy Jóvenes y Drogas era el tema. José Luis Rabadán, muchísimas gracias por atendernos, vocal de UNAD, de esta red de atención a las adicciones. Aquí no se sale solo, hay que pedir apoyo. Gracias al doctor, médico especialista en adicciones. Hasta siempre, José Luis.
Gracias.
Y ahora nosotros cambiamos radicalmente de tema. Estamos a punto de acabar nuestro programa y a las noticias le vamos a poner sonido. Enseguida vamos con ello.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Noticias con sonido, de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia.
En el exterior, también hay rincones acogedores para la tertulia.
¡Sepa Iniesta! ¡Está fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Gol!
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 palomita blanca.
Pues hoy vamos con una noticia que se produjo en el año 1939. Nos la trae Luis Gutiérrez Serantes. Bienvenidos. ¿Qué tal está, doctor?
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Sí, nos vamos a ir al 8 de mayo del año 1939, recién finalizada la Guerra Civil Española. Han pasado 114 años y se celebraba el primer sorteo de la ONCE.
Sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a
hacernos poquito a poco.
Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía.
Pues Luis, maravilla esta canción, sí, de Miguel Ríos.
Sí,
que
pero
tanto hemos escuchado y nos encanta seguir escuchando.
Sí,
¿eh?
Pero te decía que curiosamente esta canción es de un autor argentino, es de Roque Narvaja, pero quien hace que la canción se escuche y mucho fue Miguel Ríos. Esta canción, fíjate, trata de un amor. De un amor como si se tratara de dos ciegos, dos desconocidos. Uh-huh. Y la plegaria a Santa Lucía, patrona de la vista, es para que la joven no falte al encuentro. Es que es una cita a ciegas, es una cita, sí, de uh-huh, invidentes, ¿no? Es curioso como lo relatan, ¿no? Ya te digo, era de Roque Narvaja, pero claro, Miguel Ríos, sí, Miguel Ríos fue el que hizo que en los 80 esta canción se escuchara y mucho. Y la noticia de hoy, como bien hemos planteado, está fechada el 8 de mayo del año 1939, primer sorteo. Pero en la década de los años 30, vamos a hacer un poquito de historia, en la, ¿sí?, década de los años 30 del pasado siglo, surgieron distintas asociaciones, pequeños grupos de personas ciegas que pusieron en marcha las primeras rifas como medio de vida en un país, por aquellos años, deprimido social y económicamente. Y estas modestas rifas son el antecedente del actual cupón de la ONCE. Y estas asociaciones, tras su unificación, cimentaron los inicios de la ONCE. Así, el 13 de diciembre del año 1938 se funda oficialmente la ONCE. Vamos a escuchar hoy, la mayoría de los cantantes que vamos a escuchar, pues son invidentes. Primero vamos a escuchar a Serafín Lizoaín Bidondo, conocido como Serafín Zubiri. Serafín Zubiri nació el 20 de abril del año 1964. Debido a su ceguera, asistió a colegios especializados de la ONCE, aprendió solfeo, piano, aprendió canto, y su ceguera de nacimiento no ha sido obstáculo alguno para una vida llena de retos y aventuras, con logros que muy poquitos pueden alcanzar. Como artista ha llegado tan arriba como que se ha propuesto grabando
un gran cantante,
discos, ¿no?
Claro,
dos ediciones del famoso certamen de Eurovisión representó a España. También grabó La Bella y la Bestia con Michelle en el año 92. También es psicólogo, estudió psicología y además le encanta lo que es el deporte. Ha hecho patinaje de velocidad, atletismo, ciclismo, montañismo, ciclismo en tándem, lógicamente. También ha probado el parapente, el piragüismo, el buceo, el karate, el paracaidismo.
Madre mía,
o el puente.
No sabía, fíjate, que era un deportista tan increíble.
Cuidado que todavía me queda más, ¿eh? Alpinista. Ha logrado la triple ascensión a las cumbres del Kilimanjaro, Mont Blanc y Aconcagua, las mayores alturas de África, Europa y América, y lo consiguió junto a otros dos montañeros, también invidentes, Alfonso Fidalgo y Javier Saiz de Murieta. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, la voz de Serafín Zubiri,
claro,
en el dúo de La Bella y la Bestia.
Deseando, venga. Deseando, así suena.
Algo entre los dos cambia sin querer. Nace una ilusión, tiemblan de emoción, Bella y Bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar, puedes saber.
Increíble la voz de Serafín Zubiri, me rindo a los pies de él. Esta interpretación es fabulosa, pero ante esa carrera que tú nos has contado, en fin, qué maravilla el no ponerte barreras, ¿no?, a ti mismo. Bueno, todo esto te lo ha inspirado el primer sorteo de la ONCE.
Sí, 8 de mayo de 1939, y durante muchos años fue conocido como el cupón Prociegos, así se llamaba, ¿no? Y en estos años se hacía un sorteo independiente para cada provincia española, es decir, el sorteo no estaba unificado y el precio del cupón era de 10 céntimos y cada cupón tenía tres cifras más una serie de cinco cifras y se popularizó con el nombre de Los Iguales. Y la popularidad se la dio el tango fandango que cantaba en 1945 Rafael Farina utilizando el pregón Los Iguales para hoy, ¿quién me compra otro cupón?
A ver, ¿lo escuchamos?
Va suplicando Dios mío y suena como la guía. Los Iguales para hoy, y repítele con mi canción.
Pues Los Iguales, cantado en esa voz tan increíble de Rafael Farina. Así que es verdad que cada tira, ¿no?, tenía 20 cupones, como poco, ¿no?
Claro,
iguales.
Todos iguales. Claro, por eso se llamaban Los Iguales para hoy. Con la llegada de la democracia cambia el sorteo de la ONCE. Así, el 2 de enero de 1984, el sorteo de la ONCE pasa a ser nacional. Los cupones tienen cuatro cifras y los premios aumentan sustancialmente. Y el nuevo producto, con el eslogan La ilusión de todos los días, se coló en nuestros hogares.
Nuevo cupón de la ONCE en toda España. La ilusión de todos los días. Por una tira, 1 millón. Por un cupón de 50 pesetas, 100.000. Y muchos premios, además del reintegro.
¡Es la ilusión!
Sí.
Pues la ilusión, decía este eslogan publicitario, y cambió, desde luego, nos olvidamos de los iguales, ¿no?
Sí, sí, nos olvidamos totalmente, ¿no? Pero fíjate, ha habido anuncios impactantes. El anuncio de la ONCE del año 2003 tuvo un gran impacto y seguro que los amigos y amigas de este programa lo recuerdan.
Jefe, ven acá para acá. Jefe, ¿qué es lo que tiene?
¿De qué es lo que tengo de todo? ¿De qué es lo que tengo de todo? Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
Es verdad, pero bueno, ¿cómo se olvida todo tan rápido,
Sí, sí, súper divertido.
Bueno, pues vamos con la voz de otro cantante también, sí, pero, ciego de nacimiento, ¿no?
No, no, pero escucha, porque si esto fue un exitazo en el 2003, fíjate lo que pasaba en el 2004. Mira, escucha, escucha.
Estaba yo en la playa, madre, qué calor, y vino una morena, vaya calentón.
Madre mía. Ya veo que ya no importaba en estos en estas canciones el cantar bien, era lo de menos.
Claro, claro, claro. Tú me das cremita, yo te doy cremita.
Mira, genial. Ahí está, ahí está, ahí está.
Ponte boca abajo, que queda una gotita.
Ay, 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 ay. Bueno, pues vayamos a alguien profesional, sí, que cante bien, sí, por favor.
Claro, ahora vamos a Stevie Wonder, el cantante ciego de nacimiento, que nacía en Michigan en el año 1950. Con 13 años ya obtuvo su primer éxito. Y en el año 2009, Stevie fue nombrado mensajero de la paz de las Naciones Unidas. Stevie Wonder ha recibido 22 premios Grammy. Y en el año 1973 triunfa con la canción You Are the Sunshine of My Life.
Pues con esta maravilla vamos cerrando el programa, sí, y la noticia que te ha inspirado, esa noticia que se produjo el 8 de mayo de 1939.
Eso, 114 años han pasado, los sorteos han cambiado mucho, mucho en estos años, ¿no? Pero claro, el fin es el mismo, es facilitar y apoyar a través de servicios sociales especializados la autonomía personal y la premia la plena integración social y laboral de las personas con ceguera y deficiencia visual. Y hoy quiero terminar con José Feliciano. José Feliciano, que en el año 2002 compuso una canción, Un ciego no vive en la oscuridad. Preciosa canción, maravillosa canción.
Y cuando vuelo el campo siento su verdor. A mí como a ti me da la claridad. Un ciego no vive en la oscuridad.
Pues gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Gracias a los oyentes que nos han seguido en estas 3 horas de programa, porque ya llega a su fin. Así que comenzamos semana con estas voces maravillosas que nos ha traído Luis Gutiérrez Serantes. Pero nosotros les convocamos para mañana. Será a las 4 de la tarde, pero queda todavía mucho lunes, así que disfruten, disfruten y hasta mañana, amigos. Adiós.
Porque la vida nos enseña todo lo que hay.